Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
La única forma de comprimir los 50 años de historia de BMW M en un anuncio de radio es esta. Solo este año compra tu BMW, añádele la edición M Sport 50 aniversario y forma parte de la historia.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. A partir de las 4 menos algo, 4 menos 20 aproximadamente, tendremos cine, nos iremos al cine todos, así que vayan sacando sus entradas. Son absolutamente gratuitas, son invitaciones que hace COPE y que hace Luz de Cruce para poder ver hoy una película que será a esa hora, sobre las 4 menos 20 aproximadamente, con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, porque vamos a ver una película que se llama Cadena Perpetua. ¿Le suena, no? El coche que va a ser protagonista es un Dodge Coronet Sedan de 1965 en su versión de coche de policía. De nuevo hablamos de coches de policía en cine y motor con Eduardo Casanova. Cadena Perpetua, gran película, una de las películas más maravillosas y mejores sin duda alguna de la historia del cine. Y a la historia va a pasar las zonas de bajas emisiones a partir de enero, porque van a afectar a 4 millones de coches sin etiqueta. Y además, en 2023 los municipios con más de 50.000 habitantes estarán obligados a tener esa zona de bajas emisiones. Hay 14 en estos momentos en la Comunidad Valenciana. Trataremos enseguida, hablaremos de este aspecto con Fernando González Iturbe y por supuesto también de la feria Invicta Electric, que tiene 32 modelos diferentes justamente para esas zonas de bajas emisiones. Está llevándose a cabo en Torrent y enseguida tendremos a su hombre, que es estará con nosotros enseguida, que cambiaremos impresiones con él. Y nos dirá, aparte de esos 32 modelos diferentes, con 10% de descuento, habrá un regalo seguro y además un sorteo de un patinete que cuesta 400 euros, nada más y nada menos. Enseguida hablamos de Invicta Electric. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, pero antes solo recordarles que la producción de vehículos en España sube un 2,8% hasta octubre, al haber más microchips disponibles, 1,8 millones de unidades en los 10 primeros meses, no está nada mal. Por tipo de vehículo, las factorías nacionales montaron 1,45 millones de turismos y todoterreno y 164.000 unidades fue en octubre. La producción de vehículos comerciales e industriales se redujo o contrajo un 4,2% y hasta octubre se fabricaron 211.000 unidades aquí en España, que es un 30% más que en el mismo periodo del año anterior, no está nada mal. Y se ha hablado por parte de las autoescuelas que nadie debería obtener el permiso de conducir sin saber circular por la carretera convencional. Hay localidades donde los aspirantes al permiso de no pueden pues circular en la prueba práctica por ninguna carretera secundaria, con lo cual no se preparan adecuadamente para transitar con seguridad por las vías de este tipo, y eso ocurre por supuesto aquí en la localidad de Valencia. Y hoy y mañana se está presentando oficialmente el Rally Ciudad de Valencia. El viernes punto de salida, ceremonia de salida a las 7:30 de la tarde en el parking anexo de Mestalla. De esto hablaremos hoy y también mañana. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. .0, dispositivos móviles, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y así que, bueno, todo dispuesto, presto y dispuesto para hablar de seguridad vial y también de contaminación, porque las nuevas zonas de bajas emisiones van a afectar nada menos que a 4 millones de coches sin etiqueta que hay en nuestro país. Me parecen pocos, yo creo que hay alguno que otro más, pero bueno, en principio ese es el titular, eso es lo que dice la DGT, y a partir de 2023 municipios con 50.000 habitantes o más estarán obligados a tener esa zona de bajas emisiones. En la Comunidad Valenciana hay 14, enseguida lo hablaremos con José Campillos de Invicta Electric, pero antes vamos a dar la bienvenida a un colaborador habitual de este espacio, que es Fernando González Iturbe, comisariado europeo del automóvil. Don Fernando, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Aquí estamos, haciendo la digestión.
Muy bien, muy bien. Oye, veo, oye, estás en Madrid, ¿no?
Estoy en Madrid.
¿Y sí. en Madrid, que normalmente, que se suele, ¿te has alimentado con un cocido madrileño o no?
Correcto.
¿Ah, sí?
Hoy ha caído un cocido madrileño, pero entre pecho y espalda, que no solo es un gitano.
Vale, vale, perfecto. Oye, no, te lo vengo a decir porque por diferenciar, ¿no? Una cosa es conducir habiendo comido cocido y conducir cocido, eso es diferente.
Correcto, correcto. Que no lo malinterprete nadie.
O sea, que puedes conducir con total tranquilidad ahora después de haber consumido un cocido. ¿Eh?
Perfectamente. Y otra cosa es que no me caiga... Bueno, pero estoy trabajando. Estoy viendo un procedimiento judicial que empezó hace 5 años y todavía estamos con él. Y entonces intento entenderlo para despertarme, pero bueno, vale. el cocido madrileño está muy rico, como la paella valenciana.
Bueno, perfecto, muy bien, tanto una cosa como la otra. Es verdad que el cocido madrileño, a lo mejor habrá que alimentarse en Madrid con un cocido, y igual que la paella en Valencia. También es verdad, la paella valenciana, la peor paella valenciana se hace en Valencia, y la mejor también, también.
Dime. Sí, hay de todo, sí, yo he probado paellas en Valencia que tela marinera, aunque viene verdad que si me dan elegir, te digo la verdad, me tiro a la paella, ¿eh? Yo el arroz para mí, como decía mi madre, me gusta hasta la cabeza de un tiñoso.
Ya, bueno, pues si quieres que te diga la verdad, me encanta la paella, pero el cocido también, ¿eh?
No sé por qué
me inclinaría, en cualquier caso.
Yo si veo arroz y paella y veo cocido, te digo que voy al arroz.
Te digo una cosa, Fernando, y ya hablamos de lo nuestro, que es lo importante, ¿eh? Que estamos hablando aquí de paellas y cocidos, ¿eh? Es un programa de movilidad, bueno, también viene bien, ¿no? También es una buena movilidad, ¿no? Hay que ir bien provisto de haber comido bien para poder transitar con tranquilidad y a gusto y no estar pasando hambre. Oye, la peor paella del mundo, como digo, está aquí en Valencia y sobre todo en la zona centro. Cuidado a aquellos que me escuchen y que vengan a comer paella. Ni se les ocurra, digo, en la zona más turística, la zona centro de Valencia, ¿eh? Cuidado, es verdad que hay muy buenas paellas en otros puntos, pero en su mayoría son lamentables.
Que no puede comparar y le dan eso, pues, y se lo venden bien, pues dice, esto es una maravilla.
Sí.
Pero claro, cuando ya comparas, la cosa ya varía.
Bueno, la gente se pregunta, oye, ¿y esto es una paella? Pero, también hablan de esto, pero no vale nada. Bueno, vamos con las zonas de bajas emisiones, ¿vale? Hay 14 en estos momentos que van a pasar a partir del año que viene a tener esa zona de bajas emisiones, 14 poblaciones en la Comunidad Valenciana, enseguida hablaremos de ellas, tendremos a alguien de eléctricos, de Invicta Electric by Nemesio, pero antes, si te parece, como comisariado europeo del automóvil, va a haber un montón de vehículos aquí en el titular, eso dice tráfico, yo no sé si estoy de acuerdo o no, 4 o casi 4 millones de coches que no tienen etiqueta, que están moviéndose por nuestro país y que estos no van a poder entrar en estas zonas de bajas emisiones. ¿Cómo lo ves tú?
Al final, lo tiene que regular cada municipio.
Sí.
Bien, entiendo que cada municipio determinará, no entiendo, tiene que ser, va a ser así. Uh-huh. Primero, qué zonas van a considerarse como de bajas emisiones y segundo, qué vehículos no van a poder circular por ellas.
Sí.
Imagino que los que no tienen etiqueta, los que aparece como A en la normativa, pues no les dejarán pasar, porque ya sería el colmo. A partir de ahí va a depender de cada ayuntamiento qué vehículos van a poder o no van a poder pasar por esa zona de bajas emisiones. Y lo más importante, qué zonas de bajas emisiones se van a delimitar. Porque con unos compañeros tuyos hace unas semanas estuvimos en un ayuntamiento de Madrid, en concreto en Parla,
¿sí?
Y si yo no me equivoco, y la zona de bajas emisiones era una plaza que no tenía un recorrido de más de 100 metros.
Ya.
A ver, yo sí soy alcalde, si fuera alcalde, miraría dos cosas. ¿Tengo zonas peatonales donde está ya restringida la circulación de vehículos? Venga, ahí lo metemos. Uh-huh. Nadie me va a decir que no cumplo con la norma.
Ya.
Tampoco hago mucho daño.
Sí.
Y luego, segundo, yo miraría otra cosa. Las elecciones son en mayo. Uh-huh. A ver, ¿qué número de vecinos tenemos o qué número de etiquetas o qué tipo de etiquetas hay con mayor número entre los empadronados? La B... la fe, pues a lo mejor hay que dejarle pasar, que oye, que vale, las votaciones son dentro de 5 meses.
Bueno, entonces le decimos al alcalde de Valencia, al alcalde, a todos los alcaldes de la Comunidad Valenciana, que hay muchas poblaciones, sobre todo de bajas emisiones, que son 14, atención a todos estos alcaldes, que es, bueno, lógicamente es Valencia, que es Alicante, que es Castellón principalmente, pero también está Benidorm, cercano a esta Paterna y otras muchas poblaciones, que cuidado porque que llega en mayo las elecciones y lo mejor sería, pues eso, ver y verificar en el centro qué tipo de vehículos hay. Si tienen con tarjeta B o etiqueta B, mejor dicho, pues que lo tengan en cuenta, porque igual no les votan, ¿no?
Que lo valoren. Aquí, por ejemplo, en Madrid, la zona de bajas emisiones es muy amplia y aquí hay socios, sobre todo gente mayor, que tiene coches sin etiqueta y que les hace polvo, ¿eh? Porque les obligan a comprarse coche con 70 años, con 72, con 73. Lo que me dicen muchos, dice, oye, yo paso mis inspecciones técnicas y el control de humos y no doy negativo y cumplo, ¿y por qué no me dejan pasar? ¿Y por qué si yo me meto en un parking público, eso me pasa a mí, ¿eh?
Sí.
Yo voy a determinar zonas por la zona Gran Vía, Plaza Mayor, calle Fuencarral, yo mi coche es B, puedo entrar si me meto en un parking público. Es decir, que si pago dinero en un parking público, contamino menos que claro. Si no.
Uh-huh. Y después, y el coste de un vehículo eléctrico es muchísimo más elevado, por tanto, el que tiene dinerito es el que puede acceder a las zonas de bajas emisiones y el pobre no. Tampoco es lógico, ¿no? Y ni es justo.
Está claro. Bueno, luego lo de los coches eléctricos ya es otra película, ¿no? Ya. Es otra película, tema de baterías, tema de oferta de energía, si todo el mundo le diera por comprar coches eléctricos, que me da a mí que no.
Ya.
No, bueno. Es lo que se lleva ahora y, bueno, pues nada.
En cualquier caso, atención, porque muchos pueden decir, no, es que la etiqueta... ¿Cuándo se sabe? ¿Cómo se sabe si tiene etiqueta o no? Obviamente hay que verificarlo, porque la DGT ya ha puesto sobre la mesa que vehículos llevan etiqueta o no directamente. Y si tienes la etiqueta B o C, supuestamente podrás acceder con estas etiquetas a las zonas de bajas emisiones. Pero claro, eso tiene que hacer
dependerá del ayuntamiento. Dependerá de cada ayuntamiento, evidentemente, claro.
Claro, lo lógico es que aquellos que tengan etiqueta sí puedan acceder. Pero bueno, igual después esto ya saben, no es lo que pasa. Etiqueta cero, etiqueta eco y punto y final. Mientras,
ya veremos.
Porque mientras...
Y además otra cosa con los ayuntamientos, nadie lo ha dicho. Otra cosa es el control de lo que yo te voy a contar.
Sí.
Para municipios de más de 20.000, si no se cumplieran con... Son una serie de fórmulas que ni sé explicártelos ni puedo explicarlos. Hay un real decreto, 102/2011, de 28 de enero, que regula la mejora de la calidad del aire, que hay una serie de variables, valores y niveles de contaminación que, si no se cumplen, los municipios de más de 20.000 también tienen que poner zonas de bajas emisiones, ¿eh?
O sea que mucho ojo con todo esto.
Ahora bien, ¿quién lo va a controlar? ¿Quién lo sabe?
Ya. Bueno, la ley de movilidad sostenible que trae quien contamina paga, no el transporte de mercancías por carretera, por ejemplo, consideran que falta alternativa energética y competitiva, no se debería imponer una fiscalidad verde, esto es lo que se está haciendo un poco reflexión sobre esa ley de movilidad, la financiación del transporte público y, atención, a lo que íbamos, la implantación de peajes urbanos para acceso a las ciudades. Debe tenerse en cuenta, dice por lo menos ese informe, de la ley de movilidad sostenible, que debe tenerse en cuenta las características del vehículo, su ocupación y el nivel de congestión. En aquellas ciudades que no existe mucha congestión, debería haber un peaje urbano. ¿Tú crees? Por ejemplo, en Madrid sí que existe una cierta congestión, pero aquí en Valencia, bueno, hasta hace unos días, no, ahora cada vez más. No sé.
Aquí lo que hay son, mira, yo lo del sostenible ya le estoy cogiendo un poquito de manía, porque ahora todo es sostenible, ¿no?
Sí.
Hasta los tontos son ya sostenibles. Aquí en Madrid lo que hay es atascos sostenibles.
Sí.
Pero luego con esto yo creo que hay un problema, aparte del dinero, que se me hacen pagar impuestos, paso inspecciones técnicas. El tema de la libertad. ¿Y por qué a mí no me dejan circular por determinados sitios? ¿Por qué?
Yeah.
Porque al final, ¿realmente afecta eso a la contaminación? Dicen que sí, pero al clima... No lo sé, no lo tengo yo muy claro.
Pero eso sería inconstitucional, va contra la ley contra la libertad del ciudadano de poderse mover
con total
de circulación, sí.
Pues no sé si alguien lo ha planteado, habría que estudiarlo despacio. Bien es verdad que el último antecedente no tiene que ver con la con los vehículos automóviles, aunque en parte sí, son con los, las restricciones de movilidad de, por los estados de alarma del COVID, que al final se declararon inconstitucionales.
Claro.
Pues no lo sé. Pues habría que darle una vuelta, porque al final luego en derecho todo depende de cómo lo vendas y cómo te lo compren.
Uh-huh. Yeah.
Y sobre todo cómo te lo compren, que va a juzgarte.
Ya, pero ¿algún jurista por ahí? A lo mejor podría ser el Fernando González Iturbe. Podría presentar.
No tengo tiempo ahora. No. Tengo otras cosas más interesantes, más urgentes.
Sí, que hacer que presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la ley de movilidad, ¿no?
No me apetece. No está entre mis objetivos de a corto plazo.
Ya. Bueno, en cualquier caso, yo creo que es importante a la hora de implantar todo ello que haya algún tipo de aparcamiento disuasorio a los accesos en las entradas de las ciudades para que uno pues aparque en el exterior y tenga que entrar a esas zonas de bajas emisiones, que haya una transformación urbanística que no se está desarrollando en muchas poblaciones, no hay ningún tipo de desarrollo, solo y únicamente se está dando más libertad a la utilización de la bicicleta, del patinete, ¿verdad? Pero no hay una transformación urbanística para que los vehículos se dejen en el exterior o lo más lejos posible de esos centros.
No, claro, esa es la alternativa. Cuando todo el mundo va en bicicleta y patinete, yo ya voy a hacer 60 años el mes que viene, mi cadera está fastidiada de hacer deporte, no voy a opinar sobre el deporte.
Sí, pero...
A mí venir en transporte público me causa hasta dolor en sentido literal. Sí. Yo porque no puedo venir en coche. Bueno, la verdad es que matizo, si me dejan, si pago. Sí. Si pago, sí. Si pago, no contamino.
Ya.
Bueno, pues yo qué sé. Es lo que se lleva ahora, es lo que vende y es lo que hace que que uno sea más moderno. Y es otra cosa, más moderno, ¿no? Bueno, no lo sé, ya verán. No sé si esto pasará o no pasará, porque el problema de fondo, porque luego en la ley del cambio climático, que es donde viene esta regulación, que nada, es una página y media. El artículo 14 hay otra serie de cosas. El punto A es la zona de bajas emisiones, pero llega hasta la letra I. Uh-huh. Y se incide mucho, sobre todo en el tema eléctrico. Ojo con el tema eléctrico. Yo he hablado con incluso amigo, un ingeniero industrial. Dice, ya no el tema de contaminación de baterías, el tema de oferta y demanda. No es posible, es imposible que si todo el mundo que aparca en la calle, porque no todo el mundo tiene un garajito o un chalet donde ponerle un enchufe, esas calles que se están llenas de coches aparcados en la vía pública,
sí.
¿Dónde carga esa gente su coche?
Bueno,
no lo veo, ¿eh?
Vamos a ver. Es verdad que aquí hemos adelantado en muchas ocasiones que al final terminará todo como la carga rápida y nada,
vale.
Falta necesitar igual que no tenemos un surtidor en nuestros parkings privados, tampoco hace falta un cargador. Hará falta un cargador, pero bueno, ahora sí que es necesario, todavía. Pero igual en el futuro no.
Y luego otra cosa, esto ya no te voy a interrumpir más.
No me interrumpes.
Muchas veces los políticos piensan que todo el mundo vive en Madrid y Barcelona, uh-huh. Y que todo el mundo que tiene un coche antiguo es porque le da la gana.
Ya.
Perdóname. Uh-huh. Los coches eléctricos y estos ecos y superecos y ecoveo, como se llamen, esos cuestan pasta, ¿eh?
Yeah.
La gente que tiene un coche de veintitantos años, me imagino que no será por ganas de ir luciendo un coche de veintitantos años.
Hemos hecho mención a ello, que al final el perjudicado es aquel que no puede acceder a vehículos de más modernos y que pueden entrar a las zonas de bajas emisiones y pueden moverse por donde quieran. Por tanto, el que tiene dinerito entra y el que no tiene, no entra, sencillamente. Y si entra con dinero y le multan, pues bueno, tiene dinero para pagarlo, mientras que el pobre, pues no.
Y al final, pues volvemos al principio, vamos a ver. Jubilados, ¿se van a comprar un coche eléctrico? Salvo que sean... tenga mucha pasta, no. Los jubilados dan votos, porque al final,
hombre,
ahí van mucho los tiros.
Votos dan.
¿Cuántos votos dan?
Oye, por cierto, dentro de unos días, el mes de diciembre, principios y tal, se va a hablar mucho de accidentes de tráfico laborales. Ya empiezan a haber algún que otro informe referente a los accidentes. Los trabajadores fallecidos en el 21 como consecuencia de accidentes laborales fueron 216. Atención, porque 100 sucedieron durante la jornada laboral, pero 116 fallecieron in itinere. Es decir, ¿qué es in itinere? Pues el ir a casa o volver de casa. Esto, uh-huh. En este viaje, que se considera también que está dentro de tu jornada laboral, han fallecido en España 116 personas en viajes in itinere. Los 100 restantes son en misión, porque trabajan realizando algún tipo de de obra para la empresa. Pero en el caso este de 216 es curioso, ¿no? 116 personas que fallecieron cuando iban a casa o volvían a casa o iban al trabajo.
Ya. Bueno, yo qué sé. Sí. Yo valoro y lo analizo desde la óptica de Madrid capital, donde hay cantidad de tráfico. De hecho, hoy entrando a Madrid, en 200 metros he visto 6 coches en colisiones en cadena, ¿no?
Sí.
Bueno, hay mucho tráfico, la gente tiene mucha prisa.
Ya.
No lo sé. Al final, hombre, gran parte de los accidentes, muchos de los accidentes son distracciones. Uh-huh. Son distracciones. En itinere, no itinere, o yendo sí. a comprar al súper.
Ya.
Pero
el trayecto lo conoces, sabes, lo haces todos los días. Cuidado, porque puedes decir, oye, es que a veces puede ir a otro sitio, pero es verdad que el trayecto lo conoces y te puedes relajar, y ahí es donde viene el problema.
Sigue siendo un problema a los móviles. Uh-huh. Siguen siendo un problema a los móviles.
Sí. Ya.
Ya. Yo tengo mi opinión, no sé si es políticamente correcta, pero bueno, no vendo coches ni tampoco me pagan las casas.
Pues tanto di lo que quieras.
No, todavía no entiendo. Bien, no entiendo bien la lógica o la coherencia de no mire usted al móvil ni lo maneje cuando tienes en los coches modernos pantallas digitales que parecen un televisor, ¿no?
Ya. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí. Al final la pantalla despista más casi que el móvil.
Mucho más.
Se supone que tampoco puedes manipularla, pero...
Yo no voy a decir marcas, pero hay uno eléctrico, totalmente eléctrico, muy caro. Uh-huh. Pues madre mía, el otro día paró... Bueno, me metí en algún VTC de... Pero tiene una pantalla que ríete tú de la tele que tengo yo en la cocina.
Sí.
¿Qué? Vamos.
Bueno.
Lo veía yo desde el coche de al lado. Ya. Solo le faltaba poner una película.
Ya.
Bueno, pues no lo entiendo.
Efectivamente, hoy en día... Gran parte de los vehículos eléctricos tienen unas pantallas, que es lo que dices tú, los ordenadores ya se quedan pequeñas, las de ordenadores, y algunas pantallas de 32, de 20 y tantas pulgadas también se quedan chiquitinas, ¿eh? Y son vehículos eléctricos con unos pantallones que al final despistan. Yo, me parece increíble que por un lado no puedo usar el móvil, que me parece perfecto, fuera
correcto,
el móvil, pero tampoco manipular la pantalla, que también está prohibido, efectivamente, pero bueno, eso es más complicado, si la tienes ahí...
No, y además es que no tienes más remedio que mirarla, porque sí. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando iba a estudiar, que yo tenía un 850 y los botoncitos, tenías que mirar a qué botoncito darle para la luz, para el limpia, porque eran todos botoncitos todos iguales.
Sí.
Bueno, ya el avance fue cuando, dependiendo de la función del botón, tenía un tacto distinto.
Uh-huh. Claro.
Pues el volumen es cóncavo, el no sé qué, convexo, y solo con el tacto podías saber dónde dar y para qué. Ahora es imposible, tienes que mirar la pantalla sí o sí.
Bueno,
puedes no mirarla, ni encender la radio, ni nada por el estilo, pero bueno, yo qué sé.
Bueno, pues mirando la pantalla veo que ya son las 3:27, vamos a llamar a José Campillo. Vamos a seguir hablando de eléctricos y de zonas de bajas emisiones. Vamos a ver que estos vehículos eléctricos que tiene Invicta Electric, que son para la última milla, que se llama, ¿eh? Última milla. Vamos a ver en qué consisten estos coches. Fernando González Iturbe, comisariado, un abrazo muy grande y gracias.
Fuerte para vosotros.
Hasta luego.
Buena tarde, hasta luego.
Igualmente, Fernando González Iturbe. Todo un placer tener con nosotros al Comisariado Europeo del Automóvil en Luz de Cruce. Hoy estará con nosotros, por supuesto, nuestro hombre del cine, Eduardo Casanova. La película es Cadena Perpetua. Enseguida tenemos a Casanova, Eduardo, aquí con nosotros, pero antes pasamos por Invicta Electric by Nemesio. Nos espera José Campillo y hablamos de los vehículos de última milla. Hay 32 modelos diferentes solo y únicamente en Invicta. Imagínense, es una feria que está llevándose a cabo en Torrent, en Nemesio, y que, bueno, está siendo un auténtico éxito. Hablamos enseguida.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Tu nuevo SEAT o Cupra a un precio irrepetible. El Black Friday de JR Valle empieza hoy. Aprovecha nuestras ofertas en unidades en stock, SEAT y Cupra. Black Friday en JR Valle. Hasta el 28 de noviembre. ¡Te lo vas a perder! pide ya tu cita en jrvalle.com/Black Friday. Microcoches sin carnet, citicoches, motos, bicicletas y una gran gama de vehículos industriales 100% eléctricos. Toda la gama urbana 100% eléctrica para toda la familia. Ecoferia Invicta Electric by Nemesio, del 21 al 26 de noviembre. En Automóviles Nemesio, Torrent.
Invicta Electric.
Electrifícate y nemetízate.
Si te gustan las motos, ¿para qué conformarte con menos si puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09? Ahora en versión para carnet A2. Y si te decimos que la puedes tener con entrega inmediata, ven a V Ferrer Yamaha en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Sesión continua de Euroliga en La Fonteta. Este viernes desde las 8:30 de la noche, Valencia Basket, Zalgiris. Hay tiempo de juego con la narración de José Manuel Segarra.
Aerolíneas Alexander, volando por encima del aro.
Y los comentarios de Nacho Herrero.
Es que jugar a esta velocidad es muy difícil, ¿eh?
Escúchalo en Cope más Valencia.
92.0 de FM.
También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. I'm gonna
tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm really when you said goodbye.
Es un día maravilloso, son unos días maravillosos, sobre todo en Torrent, porque allí está la Feria Invicta Electric by Nemesio. Y allí con estas maravillas está José Campillos. It's a beautiful day, es así, ¿no? Es un día maravilloso. Don José, ¿cómo estás? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bien, ¿es un día maravilloso o no?
Sí, la verdad es que sí. Sobra un poquito de aire, pero por lo demás es un día perfecto.
Bueno,
desde luego, mucho mejor que el lunes.
Quitamos el aire y tenemos ahí un poniente que trae calorcito. Bueno, no nos vamos a quejar siempre. Ya que tenemos un día más o menos caluroso dentro de lo que cabe, pues vamos a disfrutarlo un poquito. Es un día maravilloso. Pero un día maravilloso sobre todo en la Feria Invicta Electric. ¿Esta es de feria hasta qué día? Allí en Torrent, en Nemesio.
Pues hasta el sábado 26 a la 1:30, que haremos la clausura. Empezamos el lunes 21 a las 4 de la tarde.
Sí.
Y bueno, la verdad es que la afluencia está siendo un poco la esperada.
Sí.
El lunes fueron sobre todo empresas. Ayer tampoco el día acompañó, pero vinieron todas las citas que teníamos. Y la verdad es que hoy el día ya ha sido bastante movido. Ya se ha cerrado alguna venta, se ha dado bastante información.
Bueno, oye, ¿qué es Invicta? Cuéntanos un poquito, porque Invicta tiene vehículos sobre todo para la última milla. Cuéntanos qué tiene, porque tiene de todo. Eléctrico.
A ver, Invicta realmente es una marca española que es un supermercado de movilidad, ¿vale? Te voy a hablar un poco más concreto incluso de la feria nuestra. Ahora mismo en feria tenemos 32 modelos diferentes expuestos, ¿vale? De soluciones urbanas de movilidad. Desde micromovilidad personal, patinetes, bicis, ciclomotores, motos equivalentes a 125, coches sin carné, varios modelos, turismos y luego, por supuesto, toda una gama de vehículos de profesional, de reparto, que empiezan en bicicletas con cajas para transportes, bicicletas eléctricas, con capacidad incluso para 1,5 metros cúbico. Tienes de 200 kilos hasta 1,200 de carga para todo lo que es el reparto de última milla, aunque la verdad es que las tenemos autonomías de hasta 310 kilómetros. Es decir, da para algo más que el reparto de última milla.
Bueno, regreso seguro, que repartes y regresas con total tranquilidad, con esa autonomía.
Sí.
Estamos hablando de última milla, quiere decir el que es la entrega prácticamente de cualquier tipo de paquete, cualquier tipo de utensilio, podemos hacerlo en esa última milla que tiene que ser... está dentro de esas zonas futuras de bajas emisiones. Y bueno, que hemos hablado hace un ratito, incluso...
Sí, sí, son futuras y casi presentes. Sí. Es decir, van a comenzar en este año 2023.
Sí.
Son 14 poblaciones en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y bueno, a nosotros nos toca muy de cerca. Es decir, Torrente es una población, Valencia es otra población, Paterna otra población.
Sí.
Todas aquellas poblaciones de más de 50.000 habitantes pues van a tener, a no ser que el ayuntamiento haya solicitado una prórroga,
sí,
su zona de emisiones, de bajas emisiones.
Uh-huh. Son 14 las que hay en la Comunidad Valenciana. Por supuesto, Valencia, sí, Castellón y Alicante. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más poblaciones
pues
tendrán que entrar?
Tienes Alcoy, tienes Benidorm, tienes Elche, tienes Gandía, tienes Orihuela, tienes Sagunto, tienes Paterna, tienes Torrevieja, Villarreal, San, sí, Vicente del Raspeig.
Bueno, aquí cercanas tenemos muchas, por lo tanto,
sí, sí,
que tienen que sumarse a esas zonas de bajas emisiones y que, por tanto, pues que no vendría mal que empezara a mirar ya esos vehículos Invicta,
claro,
Electric, ¿no?
A ver, tenemos bastantes empresas de logística que están empezando ya a interesarse porque, claro, aunque la empresa esté, por ponerte un ejemplo, en Catarroja,
sí,
pero, claro, si reparte en Valencia y en Torrente, pues va a tener esa necesidad creada. Y la verdad es que tenemos producto para resolver todos los problemas.
Ya. 32, ¿vale? Modelos tenéis.
O sea, aquí... 32 modelos.
Sí.
Y además no es eso. Hay que tener en cuenta también que han vuelto a recargar las ayudas del Plan MOVES.
Uh-huh.
Es decir, las ayudas para las motos equivalentes a 125.
Sí.
Ya tienes ayudas de 1.100 o 1.300.
Sí.
Y incluso para industriales, para un autónomo, tienes ayudas de 9.000.
Uh-huh.
Bueno, también es interesante aprovecharse de la coyuntura y de este tema.
Ya, bueno, pues habrá que aprovecharse de MOVES, que me tarda un poquito a veces en devolver, pero bueno, pero lo importante,
sí,
es que
pero...
hay un descuento importante, ¿eh?
Sí, a ver, lo importante del descuento, yo además intento trasladarlo a todo el mundo, que incluso sabes que al año siguiente hay que declararlo como ingreso,
sí,
pero bueno, si son 9.000 y tengo que luego Hacienda se me queda un 20%, pero encima lo recibo... Pues oye, si me han quedado 7.000 euros gratis, con perdón, pues bienvenidos sean. Es decir, podrían poner la ayuda real. La han querido poner así por hacer una propaganda mayor, pero bueno, siempre es una ayuda.
Siempre, y siempre lo complican, debería de ser algo más sencillo, obviamente. Pero bueno.
Sí, pero van pagando, ¿eh?
Sí.
Yo por experiencia de los que hemos tramitado a través del concesionario, se van cobrando.
Oye, ¿y esta feria tiene algún descuento? ¿Tiene algún descuento especial, aparte del MOVES? ¿Tiene,
vamos
por
a
parte
ver,
vuestra?
En feria por parte nuestra, sí, hay descuentos de hasta un 10% según el modelo. Y luego, lo que sí que es muy importante, y me gustaría invitar a que el mayor número de público posible viniera, es que todo el mundo tiene un detalle, aparte que es muy interesante, y por supuesto además tenemos un sorteo de un patinete Coachella Invicta, que está valorado en 440 euros, que por el simple hecho de venir a ver los vehículos, vas a tener un detalle de parte nuestra y entras en el sorteo del patinete.
Uh-huh. Bueno, perfecto. O sea, hasta un 10% de descuento, el patinete,
sí,
en sorteo, y algún regalito más, porque ya lo que faltaba es que uno saliese con regalo.
Sí, un detallito, todo el mundo se va a ir con un regalito.
Ahí va. O sea, que encima regalo. Vale, váyatela.
Sí, 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 sí.
Bueno, entonces,
para todo el mundo.
Vamos a ver. Entonces, para dejarlo claro, en Torrente, en Nemesio, Invicta Electric by Nemesio, durante estos días, hasta el sábado a la 1:30, con horario habitual, pueden pasar por allí, pueden llamar por teléfono, hagan lo que quieran, pero tienen que acudir porque tienen esos 32 modelos diferentes que son, atención, todos eléctricos, y que entran en el MOVES y que tienen estas ventajas que estamos definiendo. ¿Algo más, José Campillos, que tengamos que decir a nuestra audiencia o qué?
La verdad es que no, que estaremos encantados de atenderles a todos y que, por supuesto, una de las mejores cosas que tiene esta marca es que, en este caso, Automóviles Nemesio, llevamos todo el servicio de postventa y de garantía. No es lo mismo comprar algo online y que luego tienes un problema y no sabes dónde acudir. Aquí estamos nosotros dando la cara y solucionando todos los problemas, todo el tema de garantía y reparaciones. Bueno, todo el servicio de postventa de esta marca la llevamos nosotros.
Invicta Electric by Nemesio. Don José Campillos, un abrazo. Que vaya todo
Venga,
bien.
Un saludo muy bien.
Hasta luego. Adiós. Desde Torrent, Invicta Electric. Estamos en Luz de Cruce. Buscamos al hombre de las 3Ds y entramos enseguida en materia de cine con Eduardo Casanova. Y bueno, bien, lo han dejado salir, pero después vuelvo otra vez a Picassent, porque está de cadena perpetua.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez, y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Hace 55 años abrimos Bertolín en el centro de Valencia para ofrecer el mejor servicio para tu BMW. 55 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Enseguida estamos con el maestro Casanova, que lo han dejado salir, tiene cadena perpetua por algo, creo que de pequeño intentó coger un kilo de patatas y bueno, le han puesto cadena perpetua, no sé por qué. Hablamos con David y Diego, que sigue en libertad. David, hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Algún plato habrá roto Eduardo Casanova?
Sí, más de uno. Oye, por cierto, ¿qué está pasando? Estás en libertad, pero casi preferirías no estarlo, ¿no? ¿Qué ocurre ahí en Motilla del Palancar?
Llegando a la capital del reino, Vicente, ya sabes, a la meseta, y aquí está cayendo una buena, ¿eh? Así que todo el mundo que vaya en dirección hacia Madrid, que se pertreche, que coja ropa de abrigo, porque la temperatura baja a más de 10 grados de golpe, con lo que teníamos, con el poniente que teníamos esta mañana en Valencia, y sobre todo que lleven cuidado, pues, y que miren que llevan líquido de limpia para brisas, las escobillas bien, porque les van a hacer mucha falta.
O sea, que todos preparados, tienen que ir para...
Todos preparados. Y creo que va para allí, Vicente, preparado tú también.
Pues nada, voy a mirarlo, vamos a prepararnos entonces. Lo mejor es meterse en el cine, oye, y pasar de todo. Y cuando sale uno del cine ya se acabó. Oye, la producción de vehículos en España ha subido casi un 3% hasta octubre al haber más microchips disponibles. Menos mal, 1,8 millones de vehículos se han producido aquí en España en lo que va de año. No está mal, casi 2 millones.
No, eso es una señal, un buen subidón, sí que es cierto, Vicente.
Sí.
Y fíjate, y ya parece que estamos por fin pasando la ola de ese parón de los microchips, los semiconductores.
Sí.
Según algunos fabricantes, dicen que siguen teniendo problemas con las materias primas y que van a continuar esos problemas, pero bueno, yo creo que comienza a estabilizarse el mercado, Vicente. Y fíjate si se estabiliza todo, que ahora en estos días así de mal tiempo, que tienes que esperar en el coche a alguien, mucha gente que sabe que en los Teslas y en otros fabricantes hay juegos, ¿no? Hay juegos dentro del coche, en la pantalla grande. Pues imagínate, el juego de todos los juegos lo va a poner Honda en sus coches. En el futuro Honda vamos a tener la PlayStation 5. Imagínate, cuando estés parado esperando a alguien
en
tu coche, podrás jugar con una PlayStation 5, PlayStation 5 dentro de un Honda.
Vale.
Impresionante.
Sí, sí, me queda... Y tan impresionante.
Te has quedado sin palabras.
Sí, sí, sí. Me he quedado, vamos, tremendamente impresionado con la PlayStation, atención, en el Honda. Oye, Fernando Alonso se estrena con Aston Martin. Carlos Sainz manda en el primer test de postemporada, ¿eh? ¿Cómo estamos? Fernando, ¿cómo ha ido?
Fernando, ¿cómo bajó? Pues mira, toda la prensa que estaba allí, española, no española, dice lo mismo. Bajó del coche feliz. Y eso es una muy buena señal. Es una pena que esto esté eclipsando el magnífico trabajo que está haciendo Carlos Sainz, pero bueno, sabiendo que Carlos Sainz está arriba del todo en los test y que Fernando Alonso baja del Aston Martin con una sonrisa y él mismo diciendo, bajo feliz del coche,
sí.
Eso significa que el trabajo que él sabía que se iba a hacer se estaba haciendo bien y que el coche que aún no había probado cumple las expectativas que él pensaba que debía de tener. Por lo tanto, Vicente, yo creo que es un éxito para la Fórmula 1 y para los pilotos españoles y vamos a tener seguro un campeonato de 2023 tremendo.
Tú no vas a bajar feliz del coche ahora, ¿eh? Ten cuidado. No bajes feliz.
¿Sí?
No, digo que no bajes, ¿no? Ten cuidado.
Ahora bajo con paraguas, ¿eh? Oye, vale. Mira, pues, ¿te acuerdas que hace unos días tuvimos al CEO de Volvo España hablando con nosotros con la llegada del X90?
¿Sí?
Pues su compañero, que es el CEO mundial de Volvo, Jim Rowell, se atreve a anunciar que dentro de 3 años los coches eléctricos de Volvo, al menos, costarán lo mismo que los de combustión.
Dale.
Ya sé, pero hablemos, dejemos una cosa muy clara, con la misma potencia y el mismo equipamiento,
Perfecto.
Siempre hay que comparar un vehículo eléctrico y uno de combustión, misma potencia y mismo equipamiento.
De Diego, un abrazo, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo, maestro.
El hombre de las 3Ds. David de Diego, y ya vamos con el maestro, así es, con Eduardo Casanova y Cadena Perpetua.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce. COPE más Valencia.
Estar informado.
Señoras y señores, llega el momento que todos estaban esperando. En Luz de Cruce, en COPE, cine y motor. Con lo que se llama habitualmente peliculón. Y para hablar de este peliculón, estamos hablando ya con Eduardo Casanova. Hola, Eduardo.
¿Qué tal?
Muy ¿cómo
buenas
estás?
Tardes.
¿Cómo vamos? ¿Bien?
Pues bien, de cine.
De cine.
Bueno, de cine y fútbol estos días, porque yo también soy aficionado al Mundial.
¿Ah, sí? Sí.
¿Y a los mundiales en general?
¿Y cómo te crees que está en estos momentos Alemania-Japón?
Pues lo estoy aquí viendo de fondo.
Vale, o sea, juegas
como
ventaja.
Los japoneses están dando la sorpresa.
Vale, por eso, Japón está dando la sorpresa. Atención a Alemania, y eso conviene a España. Vamos a ver qué pasa con España hoy.
Efectivamente, a partir de las 5.
Bueno, pues no hablemos de fútbol, sino de cine. Cadena Perpetua, sí. Vaya película.
Pues uno de los mejores dramas carcelarios de la historia del cine, sin duda. Estrenada en 1994, esta película está basada en un relato corto de Stephen King titulado Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que fue publicado junto con otras novelas cortas en 1982. Y ahora es cuando te cuento la historia, que tú ya te la sabes de memoria también,
claro,
porque la has visto muchas veces en televisión.
Sí.
Bueno, pues la acción arranca en 1947 y nos presenta a Andy Dufresne, que es vicepresidente de un banco en Portland y acaba de ser acusado de haber asesinado a su esposa y a su amante, cosa que él niega rotundamente, pero el juez, a la vista de las pruebas, le condena a 2 cadenas perpetuas. Es enviado a la prisión estatal de Shawshank, donde pronto se percatará de los brutales métodos que aplican allí los guardias, todo ello con el visto bueno del alcaide. Y allí conseguirá hacer amistad con un contrabandista llamado Red. Casualmente, mientras está haciendo una reparación junto con su colega, escucha que el jefe de los vigilantes tiene un problema fiscal y él se ofrece a ayudarlo, ganándose así su confianza. Ello le vale para librarse de sus acosadores dentro de prisión, un grupo de violadores conocido como las hermanas, y además es destinado a la biblioteca. Desde allí envía varias cartas al Senado pidiendo que doten de mayor presupuesto esta partida de compra de libros para la cárcel, y milagrosamente consigue su objetivo. Conforme va ganándose el beneplácito del alcaide, accede también a su contabilidad y descubre que está metido en un negocio de sobornos y de dinero negro. En 1965, cuando ya llevaba 18 años en prisión, un nuevo reo recién llegado le cuenta que conoció al auténtico asesino de su mujer y que este hombre estaba en otro centro penitenciario acusado de distintos delitos. Es entonces cuando Andy le pide al alcaide que solicite la reapertura del caso para demostrar que es inocente. Pero este hombre, este cacique, se niega temiendo perder sus servicios y que queda al descubierto pues todo lo que es su sucio negocio que lleva a cabo. No solamente eso, sino que es que además manda a ejecutar a ese testigo, a ese nuevo preso recién llegado que conocía la identidad del auténtico criminal. Así que después de muchos incidentes, una mañana, mientras se realiza el recuento habitual de los presos de la cárcel, descubre que Andy ha desaparecido. Durante todos estos años ha estado cavando un túnel que ocultaba tras un póster de Raquel Welk. Y ya en libertad consigue hacerse pasar por la persona ficticia cuyo nombre utilizaba el alcaide para blanquear dinero y logra sacar $370,000 con los que se marcha a México. Acto seguido pone en conocimiento de la policía todo lo que conoce de los tejemanejes estos que llevaba el alcaide y rápidamente él y sus esbirros son detenidos. Poco después su amigo Red sale de la cárcel y se reúne con él en México. Tim Robbins encabezaba el cartel de esta película y para mí sin duda hasta ahora ha sido su mejor interpretación. Él es hijo de artistas, la madre era actriz, el padre cantante, comenzó ya a actuar en el teatro con 12 años y más tarde estudió interpretación en UCLA, que es la Universidad de California, Los Ángeles. Cuando rodó esta película había participado ya en Top Gun, Los Búfalos de Durham, Twister, Cadillac Man, La Escalera de Jacob, El Juego de Hollywood y El Gran Salto. Y aunque ha seguido apareciendo en películas importantes como El Juego de Hollywood o Mystic River, o La Vida Secreta de las Palabras con Isabel Coixet, hay que decir que ha destacado también como director y ha firmado películas detrás de las cámaras como Ciudadano Bob Roberts, Pena de Muerte y Abajo el telón. Para preparar el papel, Tim Robbins estuvo algún tiempo en régimen de aislamiento para intentar sentir lo que sentiría su personaje. Esto es, para mí es muy extremo, ¿no? Demasiado. Es como si yo para hacer este programa tuviera que aprender a conducir, algo parecido, ¿eh? Sería, guardando las distancias, claro. Bueno, le acompañaba Morgan Freeman, el mismo Morgan Freeman que vimos hace poco en la inauguración del Mundial. Pues bien, este actor nacido en Tennessee, también desde muy joven sintió la vocación interpretativa, su afición al arte dramático, y estuvo, antes de dedicarse profesionalmente al cine y al teatro, trabajando un tiempo como mecánico en la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos. Luego, posteriormente, se reencontró con la vocación y cuando se estrenó esta película en 1994 ya era conocido por títulos como Brubaker, Tiempos de Gloria, Paseando a Miss Daisy, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones y Sin Perdón. Al año siguiente llegó Seven, otro gran éxito. Y luego también lo hemos visto en películas que han tenido mucho tirón comercial como Reacción en Cadena, El Coleccionista de Amantes, Amistad y la fantástica Million Dollar Baby, por la que ganó su único Oscar. Antes de ser escogido para este papel, se barajaron otros nombres como los de Robert Duvall y Gene Hackman. El director fue Frank Darabont, que también realizó otra fantástica película carcelaria como fue La Milla Verde, con Tom Hanks en este caso de protagonista, y películas muy notables como The Majestic o La Niebla. Además, también ha dirigido varios episodios de la serie Walking Dead. La película obtuvo 7 nominaciones a los Oscars, no ganó ninguno porque ese año competía con la intratable Forrest Gump, que se lo llevó casi todo. La cárcel de Shawshank, que aparece en la novela y en la película, no existe en realidad. Está inspirada en una pequeña prisión del estado de Maine y la película se rodó en un reformatorio de la ciudad de Mansfield, en Ohio, que estaba bastante mal, un establecimiento, un centro abandonado, tuvieron que rehabilitarlo casi todo. Y los lugareños de Mansfield esperaban con ilusión poder participar como extras, pero en muchos casos el horario y los días de rodaje eran incompatibles con sus obligaciones laborales. Así que la mayoría de figurantes que aparecen pues pertenecen a un centro de rehabilitación de adicciones y algunos de ellos tenían antecedentes penales, con lo cual el realismo era absoluto. Hoy en día, ese reformatorio que fue rehabilitado para la película se ha convertido en un centro turístico de peregrinación para los amantes de la película. La película la produjo Castle Rock Entertainment. Esto de Castle Rock tiene su curiosidad porque es un pueblo que aparecía en un relato corto de Stephen King, del que también hemos hablado aquí porque fue llevado al cine, que era Cuenta conmigo. Rob Reiner, que fue quien dirigió aquella película, Cuenta conmigo, pues se inspiró en el nombre de ese pueblo que tampoco existe para bautizar a su productora.
Y los dibujos animados también, un Castle Rock.
Castle Rock, bueno, pues es todo fruto de la imaginación de Stephen King. Hay una escena donde se encuentran por primera vez Andy y Red, en la que vemos a este contrabandista, digamos, lanzando una pelota de béisbol. Uh-huh. Bueno, pues se repitió tantas veces esa toma que al día siguiente Morgan Freeman apareció en el plató con el brazo en cabestrillo. No te digo más. Hay que decir que, bueno, todas las imágenes que vemos en la celda de Andy, todos esos carteles, fueron elegidos por el propio Tim Robbins, hasta incluso una foto del mismo Albert Einstein. Tom Hanks fue la primera opción para encabezar el reparto, pero ya se había comprometido con Forrest Gump. Luego sí que volvería a colaborar, como hemos dicho, con Frank Darabont en La Milla Verde. Y para esta película, para digamos ponerle nombre a esta película, en un primer momento se pensó en el mismo de la novela, que era Rita Hayworth y La Redención de Shawshank. Pero el director pensó, muchos van a pensar que esto es una biografía de la famosa actriz y no tiene nada que ver. Así que le cambió el nombre y le puso Cadena Perpetua. Bueno, en inglés es Shawshank Redemption, ¿eh? Solamente la segunda parte del título de la obra. Bueno, pues aún así, un día le llamó el representante de una supermodelo y actriz diciendo que había leído palabra por palabra todo el guión y que su representada era ideal para el papel de Rita. No sabíamos que Rita... Bueno, la banda sonora que estamos escuchando de fondo es obra de Thomas Newman, un compositor que procede de una saga de grandes autores de músicas para el cine. Su padre era el grandísimo Alfred Newman, jefe del departamento musical de la 20th Century Fox. Su hermano David Newman también trabaja para el cine, y también otra institución es su primo Randy Newman, que es autor de muchas bandas sonoras para películas de Disney. Este autor, Thomas Newman, que tiene una gran reputación en Hollywood, ha firmado bandas sonoras para películas como American Beauty, Tomates Verdes Fritos, El Puente de los Espías, Erin Brockovich, Buscando a Nemo, Camino a la Perdición, Skyfall y 1917, entre otras muchas. Aquí, fiel a sus patrones, compuso una banda sonora con bellos temas de tonos melancólicos, otros de aires liberadores, como el famoso adagio de la banda sonora, pero también complementó su aportación con el duetino de Las Bodas de Fígaro de Mozart, que, como recordarás, se escucha cuando Tim Robbins acopla el tocadiscos a los altavoces del patio de la cárcel y todos los presos se quedan en silencio, fascinados por la música que están escuchando. Este pasaje no aparece en la novela de Stephen King, que, como hemos dicho antes, es un relato corto. Y uno de los pocos coches o de los pocos modelos que aparece en este film, que se desarrolla casi todo en la cárcel, pero bueno, casi al final de la película, cuando Tim Robbins le da el soplo a la policía, rápidamente los agentes acuden a la cárcel para detener al alcaide y a sus secuaces, y lo hacen con unos coches de policía que corresponden al modelo Dodge Coronet. El Dodge Coronet, que pertenece a la empresa Dodge, fundada por los hermanos Jones y Horace Dodge, hay que decir que se remonta a 1949 y estuvo en fabricación en el mercado hasta 1976, casi 30 años en los que conoció hasta 7 generaciones diferentes. El que vemos en la película pertenece a la quinta. Se dice que es un coche de tamaño medio, pero fíjate, el sedán 4 puertas que vemos en esta película ya medía 5,20 de largo. Y estaba disponible también en un modelo de 2 puertas y en el modelo todavía más grande, que era el Station Wagon o Ranchera, como decíamos aquí en España. El diseño de las carrocerías iba muy en línea con lo que Chrysler ofrecía aquellos años en el mercado, con una carrocería de 3 cuerpos muy bien diferenciados y cristales casi planos. Los motores iban de 4 litros y medio a 7, alcanzaba una velocidad máxima de unos 160 kilómetros por hora, con un consumo medio de 15 litros y medio de gasolina cada 100 kilómetros. Uh-huh. Y ese año, el año al que pertenece este coche, 1965, el que vemos en la película, acuérdate, que es cuando prácticamente él se fuga, cuando Tim Robbins se fuga, ese año Dodge, del modelo Coronet, vendió 209.000 unidades. Fue el coche estrella de Dodge en ese 1965.
Pues ahora hablamos enseguida de la película estrella de los cines con Eduardo Casanova. Estamos en COPE, en Luz de Cruce.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60. más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Aquí el gol lo metes tú. Ven al Centro Comercial Arena y vive un mundial de premios. Participa en nuestros sorteos y podrás llevarte tu equipación favorita. Entérate de todo en arenamultiespacio.com y en nuestras redes.
Venga, vamos, Eduardo Casanova, con esta sintonía que nos acerca al cine. ¿A qué película?
Bueno, la película que hay que ver ahora sí o sí, ya lo hemos dicho en otras semanas, es Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, llamada a conseguir un montón de premios importantes del cine español este año. Y luego, bueno, hay otras alternativas menores. A mí me gustó mucho la película que vi el otro día, dirigida por Zhang Yimou, el maestro chino del cine. Se titula Cliffwalkers,
sí,
y está inspirada en un episodio histórico de cuando la región de Manchuria fue invadida por Japón. Hay que documentarse un poquito antes de lo que era Manchuria en 1931 y en los años siguientes hasta la Segunda Guerra Mundial, porque si no te pierdes. Y aún así, pues muchos espectadores, la verdad es que con el parecido que hay entre los actores chinos, desde nuestro punto de vista, pues se presta cierta confusión. Pero sí, a mí me gustó mucho esta película porque además técnicamente es brillante. Cliffwalkers, pero sobre todo Asbestas.
Eduardo Casanova, gracias. Hasta luego, adiós. Crítico cinematográfico de esta casa, en COPE. Así de ilusionados nos vamos. Mañana hablaremos del Rally Ciudad de Valencia, que el viernes tiene ceremonia de salida a las 7:30 en el Estadio de Mestalla. Y Yatoba será el municipio, el centro neurálgico de este rally, con 430 kilómetros, 10 tramos cronometrados. Esto y más en la jornada de mañana. Nos vamos, amigos, a las 4 la información. Y atención, como rima con información, ganó Japón. And someday as I sing a song, a small town.